Fue comentado en las últimas horas el anuncio que se hizo en torno a dónde se va a instalar los invernáculos donde se va a producir la marihuana que se venderá en las farmacias seguramente a principios del año próximo. Y ese lugar es el entorno del penal de Libertad, según han dicho las autoridades carcelarias, bajo el llamado paraguas de vigilancia perimetral externo del penal. No va a estar adentro del penal esto. Y en ese marco aparecieron varios comentarios, incluso ayer el vinculado a la prohibición que tienen los presos de consumir sustancias, entre ellas esta del cannabis, mencionábamos también el alcohol, y planteábamos una serie de interrogantes que vamos a conversar seguidamente con el comisionado parlamentario Álvaro Garcés, quien está en línea y a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo anda?
Buen día, ¿qué tal?
Bueno, bien, fenómeno. ¿Los presos no se pueden drogar?
Es bien claro, el uso de la marihuana debe ser distinguido entre medicinal y recreativo. En algún momento hemos planteado la posibilidad que se examinara como una hipótesis hacia el futuro, la posibilidad de tratamientos de reducción de daño por uso de cannabis con prescripción médica. Ahora, lo que es el uso recreativo, claramente no. Está, como usted decía en la introducción, prohibido del mismo modo que lo está el alcohol. El hecho de que el alcohol se venda fuera, enfrente a Concar, en un almacén, enfrente a la entrada al penal de Libertad, no implica que se pueda consumir adentro. Con la marihuana pasa exactamente lo mismo y pasará exactamente lo mismo en el futuro.
Claro. ¿Y por qué no pueden?
Porque puede llegar a comprenderse que la marihuana tiene propiedades medicinales. Esto, en todo caso, es un tema que tienen que afinar los especialistas médicos. Yo soy abogado, pero...
Le pregunto desde el punto de vista jurídico, ¿en qué se basa la prohibición? Porque, digamos, ¿los presos qué libertades tienen conculcadas?
Tiene, primero, la libertad ambulatoria, sí. La libertad de circulación, sí. Los derechos de ciudadanía,
sí.
Yo diría que libertades como las de reunión y asociación están permitidas dentro de lo que son parámetros de seguridad. En lo que tiene que ver con la salud, existe un artículo, el artículo 44 de la Constitución, el cuidado de la salud es un deber y un derecho de cada persona. Lo que ocurre es que en un establecimiento donde se aplican penas privativas de libertad, no solamente está la cuestión de la libertad de consumo de determinadas sustancias que pueden tener efectos psicotrópicos, también inciden razones de seguridad. Y en ese sentido es que el uso recreativo plantea dificultades que habrá que resolver, pero en principio yo no lo veo muy factible. Estamos hablando no exactamente del penal de libertad, sino de un lugar anexo, que es el centro número 2, la unidad número 2, o dentro de lo que es el penal de libertad, fuera del celdario, dentro de la zona de custodia militar. Creo que esto, claro, en realidad me parece que es algo que está muy verde, que es muy primario. Yo lo que les puedo decir es que en un encuentro casual que tuvimos accidentalmente con el presidente Mujica, hablamos del tema de dónde debería ser plantada la marihuana. Y hablamos de algunas alternativas dentro del sistema penitenciario. Y ahí le alcancé a decir al presidente algunas complejidades jurídicas y prácticas que esa posibilidad podría tener.
A ver.
Desde entonces, sí.
¿Cómo cuáles?
Bueno, asumimos que el uso recreativo difícilmente pueda ser autorizado en un establecimiento como el penal de libertad, que es el de máxima seguridad, la unidad más cerrada de todo el sistema. Por ende, si está prohibido el uso recreativo, deberíamos asumir que quienes planten no deberían consumir. Es decir, esto generaría dificultades concretas de fiscalización. ¿Qué pasaría si alguien que está trabajando accidentalmente consume porque retiene alguna determinada cantidad? No lo veo tan sencillo.
Bueno, bien, pero digamos, ese es un tema, el de la plantación ahora de la marihuana, pero yo quería focalizarme en el otro. en por qué está prohibido que los reclusos, que en principio tienen conculcadas esas libertades que usted hacía referencia, pero digamos, no el, el usar lo que no está prohibido, porque digamos, el consumo de drogas no está, nunca estuvo prohibido en el país.
Pero digamos que es una droga que, como el alcohol, por ejemplo, es una droga legal, pero por las razones que yo le decía, porque incide en cuestiones de seguridad, el uso de alcohol, el consumo de alcohol, no está permitido en lugares de privación de libertad. Entonces, claro, por analogía, lo quiero plantear en términos sencillos, por analogía, y teniendo en cuenta las dificultades que puede generar el consumo de la marihuana desde el punto de vista de la gestión penitenciaria, es que veo difícil la materialización de ese aspecto de la regulación. Luego, si la regulación incluye la posibilidad del uso medicinal, yo no tengo ninguna objeción, así lo dije.
Usted ve ahí la vía, podría ser el uso medicinal. Pero yo le hago esta otra pregunta, doctor, que usted conoce muy bien las cárceles por dentro, ¿no? Yo le pregunto, ¿los reclusos no toman alcohol?
Lo que toman, mire, es un brebaje escabio, que es un verdadero brebaje. Se lo digo porque en algún momento olí, hay distintos tipos de escabio. El escabio se hace con lo que se tiene a mano, con la fermentación de cáscaras de naranja, si se obtiene, se hace con lo que se tenga. Y la verdad es que la graduación es variable de acuerdo al tipo de ingredientes que se coloque en esa bebida de tipo casero. Entonces, no, alcohol, si se consume whisky, se consume cerveza o algo, es porque hubo una situación irregular y entró lo que no debería entrar.
Pero si no, lo producen ahí algunos.
Claro, pero la producción de eso, imagínese lo que puede llegar a ser. Por algo, la producción de los alcoholes estaba monopolizada por el Estado desde la década del 30. Es decir, puede llegar a tener consecuencias muy complicadas desde el punto de vista de la salud. Me refiero a que son bebidas que pueden llegar a generar intoxicación, todo depende del proceso de fermentación, de los ingredientes, de las condiciones en las que sea preparada, y que puede llegar a generar un problema serio. Por lo tanto, está claro que la producción no, primero, porque un particular no lo puede hacer afuera, menos lo puede hacer adentro. Y eso tiene que ver con normas de monopolio de producción de
la... Claro, claro. La pregunta es si en esa lógica no sería mejor que, ya que van a tomar, que en vez de tomar ese brebaje insano para la salud, pudieran tomar algo, como usted dice, de la producción monopólica del Estado. Y lo mismo con el caso del cannabis, doctor, le planteo. Bueno, la otra pregunta, ¿no se drogan los presos?
Dos cosas. Primero, consumo de drogas hay, y yo lo he planteado como un problema, no solo de seguridad, sino de salud. Y me preocupa muchísimo, le puedo asegurar. Nuestra población reclusa se trata de una población joven, donde hay un perfil importante, una cantidad que no podemos cuantificar porque es un número oculto, de consumidores que lo son al momento de ingresar y que muchos continúan esa carrera activa durante el periodo de reclusión. No hay abstinencia justamente porque se consumen drogas. Y la droga que mayoritariamente se consume es la pasta base, con los efectos nefastos que tiene desde todo punto de vista. Ahora, si usted me pregunta, en una chacra, en un régimen de confianza, en un establecimiento del Estado donde se cumplen penas privativas de libertad, aún en confianza, ¿sería bueno que tomaran alcohol? Demasiado convencido. Y en principio le diría que no. Si usted me pregunta, en una cárcel de seguridad media o de máxima seguridad, ¿sería conveniente o razonable que se tomara alcohol? Le digo que no, claramente. Porque después, la gestión de lo que es la privación de libertad realmente se desquiciaría con consumo de bebidas alcohólicas.
¿Y en el caso del cannabis?
En el caso del cannabis habría que ver. Yo reitero, no lo veo factible desde el punto de vista práctico, el uso recreativo, salvo que alguien me demostrara, y sobre todo quienes son encargados de la seguridad, demostrara que sí es compatible una gestión donde se mantengan parámetros razonables de seguridad con el consumo de sustancias que tienen efectos psicotrópicos. La verdad, querría recibir una información mucho más fina antes de poder decir...
No, ni que hablar, y por eso lo consultamos. Son algunas inquietudes y reflexiones que nos planteábamos. De alguna manera, si digamos el espíritu que ha buscado, por lo menos así se ha manifestado desde el gobierno, con la nueva legislación en torno al cannabis, de alguna manera de blanquear el mercado de esta sustancia. La gente se va a poder registrar, los mayores de 18 años, y comprarla en cualquier farmacia que la tenga a partir del año próximo. Y sin embargo los reclusos no van a poder, o por lo menos mientras estén entre rejas, porque supongo que cuando salgan, por ejemplo, en salidas transitorias, podrán pasar por la farmacia y llevarse lo suyo.
Por supuesto, podrían una salida transitoria, pero eso sí, en el momento que se presentan de vuelta en la unidad, no tendría que estar bajo los efectos de ninguna sustancia. Así lo establece la ley. Habría que modificar también, en ese caso, la ley penitenciaria. Porque si no, por un lado se autoriza y por otro lado habría una norma legal en base a la cual la administración podría, y debería sancionar a quien se presente bajo los efectos de marihuana, como hoy se sanciona a quienes se presentan bajo los efectos del alcohol, porque a ver, el recluso sale en la transitoria, durante la transitoria toma una cerveza, toma unos whiskies. Eso no es un acto que esté prohibido, por lo tanto está permitido. Pero lo que no puede es presentarse después al establecimiento bajo los efectos del alcohol.
Claro. O por lo menos muy no muy grande, claro. Porque no sé si le hacen espirometría cuando llegan.
Bueno, no, claro, claro, pero le puedo asegurar que si alguien se presenta con...
No, en un estado muy...
Pero con la misma pregunta habría que hacerse con respecto a los espectáculos públicos. No me refiero solo al fútbol o al básquetbol, sino en general a los espectáculos públicos. ¿Cómo se va a regular eso? ¿No? Pero digo, estoy simplemente preguntando, pensando en voz alta, y ya le digo... Con la experiencia de más de 20 años, 23 años recorriendo las cárceles, yo veo todavía cuestiones a despejar y problemas desde el punto de vista práctico.
Claro. Doctor, y digamos la prohibición del consumo de drogas dentro de los establecimientos carcelarios, ¿no alimentan de alguna manera otras actividades delictivas, mercado negro, ingreso de la sustancia de forma indebida?
Sí, sí, por supuesto que sí. El tema, esa es una parte del problema. La corrupción es muy complicada en una cárcel, más complicada que en el resto de la sociedad. Porque la corrupción dentro de la cárcel puede generar hasta una crisis de seguridad. La corrupción genera no solo el desvío de recursos, por ejemplo, si se pierde la comida, si faltan cosas que deberían estar, se genera una vulneración de derechos. Pero no solo eso, la corrupción termina desquiciando la gestión. Porque cuando la comida no alcanza, es necesario permitirle a la familia que ingrese con un paquete, pues la familia iría a visitar, pero en realidad la visita es la ocasión para que la familia lleve las cosas que de otra manera el Estado no provee.
El Estado provee y alguien se lo lleva.
Sí, claro. Ahora, y es justo decirlo, se están tomando medidas contra este tipo de desvíos y de robos. Las autoridades penitenciarias han tomado medidas muy claras en el 2014, se empezaron a insinuar ya en el 2013, yo lo reconocí en el informe anual de 2013, pero lo que quería llegar es a esto. El problema del ingreso de drogas en la cárcel impacta en la seguridad, porque las deudas que se contraen dentro de la cárcel muchas veces se pagan afuera por la familia, o se cobran extorsivamente sobre los propios consumidores dentro de las cárceles, y eso genera todo tipo de problemas. Hay gente que ya no tiene lugar, adictos, por ejemplo, que consumen, luego no pagan porque no pueden, piden, pero después la familia ya no los puede seguir bancando en esa lógica de consumo, entonces generan deudas. Y cuando generan deudas, saben que son hombres muertos. Entonces, para evitar una represalia, prefieren cometer voluntariamente una transgresión, una falta, por ejemplo, agredir a un funcionario, porque eso equivale a una sanción y un traslado. Y el traslado es el salvoconducto para la vida, para de alguna manera estar fuera de la acción de represalias que pueden tener algunos grupos que practican con drogas. Se da cuenta que es muy
tremendo, ahora, ¿no? Pero no, ¿cómo, digamos, consecuencias de la prohibición? Tal, yo sé que es muy complejo, ¿no? Si no prohíbe, hay problema, y si prohíbe, hay problema también.
Bueno, pero el tema para mí no es solo prohibir, porque si se prohíbe y se deja una grieta, el problema entonces es de consumo y de doble discurso. Ahora, si se prohíbe y no se dan alternativas de tratamiento, porque si prohíbe efectivamente, una cosa es prohibir y dejar pasar un poco, otra cosa es prohibir y prohibir 0 gramos. Eso puede llegar a generar un problema muy importante, una crisis colectiva de abstinencia. Entonces, creo que en ese sentido hay que ser cuidadoso de los escenarios que pueden aparecer a raíz de una medida de esa naturaleza, una prohibición 0 gramos a partir del lunes que viene, por ejemplo. Lo que yo vengo pidiendo hace tiempo es que se controle con medidas de seguridad el ingreso para al mismo tiempo dar alternativas de tratamiento, y entonces cerramos una especie de círculo. Esto va en la dirección de lo que comenzamos hablando: hay que dar alternativas de tratamiento, y en ese contexto el uso medicinal de la marihuana podría llegar a ser una alternativa.
Muy bien, clarito, doctor Álvaro García, comisionado parlamentario, gracias por atendernos esta mañana.
Con mucho gusto, encantado.